Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Un día más, muchas gracias por escuchar el programa. Estamos por fin a viernes y como todos los viernes en la página web de la cadena SER está el videoblog, echadle un vistazo. Hoy el título del videoblog es Diego Costa te queremos, pero el tema no está muy claro. Me explico. Diego Costa no está en la lista de Del Bosque, como ya se adelantó en el día de ayer por parte de la Federación Española, que ya sabéis, dice que no está por un trámite burocrático. Falta un papel, un trámite, que en principio, más pronto que tarde, se solucionará. Del Bosque ha dicho esta mañana que estuvo cenando en su día con Diego Costa y que todo fue muy bien, que el jugador estaba contentísimo de que Del Bosque le fuera a llamar, encantado de jugar con España. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿entonces Diego Costa ya es seguro que va a jugar con la selección española cuando llegue el papelito? ¿Está descartado que Diego Costa pueda jugar con Brasil? ¿Es de los nuestros? El tema no está muy clarito. Se lo han preguntado a Del Bosque esta mañana.
Que le haya manifestado ya Diego Costa, volviendo otra vez a ese tema, que quiere jugar con la roja y haciendo el comunicado ayer que hizo la Federación Española, ¿eso le cierra públicamente por lo menos las puertas a Diego Costa de jugar con Brasil?
No, es una opción que él tiene por delante. Nunca el que hasta que no juegue con nosotros un partido internacional, pero él tiene buenas intenciones, el buen sentimiento hacia un país que la ha acogido, que está integrado perfectamente aquí y que quiere jugar con nosotros, pero todavía hasta que no se concrete, pues no, él tendrá la opción o la libertad para decidir a qué selección va.
Vamos, que no es una convocatoria en diferido, aplazada, que diría Cospedal. No, que Diego Costa todavía no ha decidido. Todavía no se sabe si jugará con Brasil o jugará con España. Porque, ¿le puede asegurar Del Bosque a Diego Costa que va a ir al Mundial con España? No, eso no se lo puede asegurar. Así que, Diego Costa, como profesional que es, no se puede cerrar ninguna puerta. Si Costa jugase estos dos partidos y luego Del Bosque no le lleva al Mundial, ¿qué cara se le iba a quedar a Diego Costa? Yo ahí realmente entiendo la postura del jugador. En la lista de Vicente del Bosque está como gran novedad Alberto Moreno, el lateral sevillista que va a debutar con la selección seguramente. Vuelve a la lista Juanfran, el lateral del Atlético de Madrid. Vuelve también Silva. Sigue, por supuesto, el rojiblanco Coque. Va Negredo. No va Roberto Soldado. Y en la lista, yo creo que más tarde, más temprano, tiene que estar Diego Costa. Nosotros queremos que esté Diego Costa. Y supongo que los jugadores de la selección también querrán que
esté. A mí me encantaría tener a Diego Costa como compañero, Sergio, en la selección, ¿no?
Claro que sí, Sergio, hombre.
Yo siempre he tenido buena relación con él, al margen del abajeo de los partidos,
claro. Hombre, claro, los partidos son los partidos.
Pero Diego es un gran futbolista, ¿no? Nos vendrá muy bien a todos tenerlo como compañero, gallego. Imagínate la pareja que podíamos hacer, Diego Costa y yo. Bueno, una pareja ahí de tronío, ¿eh?
Total.
Nos podíamos llamar los chunguitos. Antes que nos íbamos a asustar nosotros fácilmente.
Vaya pareja, macho.
Así que nada, Diego, que se venga para la selección, que íbamos a montar una juerga en la habitación, gallego.
Hombre,
con esa musiquita.
Pa. Tú vives a tu manera y sé feliz. Tú vives a tu manera y sé feliz. Tú vives a tu manera y sé feliz. Vámonos, Diego.
Hola, grande, Ramón. Qué grande, Sergio.
Qué gran pareja.
Hoy tenemos fútbol, dos partidos de liga. A las 8 de la tarde, Villarreal-Granada. Ojo al Villarreal, que está ahí en puesto de Champions. Y a las 10 de la noche, Málaga-Osasuna. Mañana juega el líder, el Barça, que recibe al Valladolid en el Camp Nou. El Tata Martino hoy se ha quejado a los periodistas porque hay algunas cosas de la prensa de Barcelona que no le gustan. No pasa nada, porque Guardiola ya se quejaba permanentemente y los periodistas
no
se mosqueaban ni nada, así que da igual. Mañana también se juega un Levante-Real Madrid. Va a haber cambios en el Real Madrid, según ha dicho Ancelotti, que ha confirmado que Gareth Bale no va a ir con Gales. Está lesionado y el Madrid le ha pedido a Gales que se quede aquí, claro, a recuperarse, como
normal,
parece razonable. Así que Bale estará recuperándose en Valdebebas. La declaración más interesante para mí de Ancelotti del día de hoy es que ha dicho que el Real Madrid no necesita a Ozil. Debe ser que necesita más a Contrao o a Kedira o qué sé yo, o a Muñiz Fernández.
Vale,
porque decir
pasado, ¿eh?
No, pero decir que no necesitan a Ozil, bueno, ahí cualquiera. Mañana también se juega un Elche Español y un Rayo Vallecano Real Sociedad. Este partido se las trae porque el Rayo es el colista de la primera división. Le han metido al equipo de Paco Gémez ya 21 goles y claro, el entrenador está algo mosqueado con algunos de sus jugadores. Ha tomado decisiones porque para llevar a un vestuario hay que mandar. Y Paco Gémez demuestra claramente quién manda en el vestuario del Rayo Vallecano. Atención.
Llega un momento en el que algún jugador te fuerza a demostrar a ver que la tiene más grande. No, eso muchas veces no lo busca el entrenador. Y entonces, bueno, pues en este momento ellos se van a dar cuenta de que aquí el que la tiene más grande soy yo.
Toma.
Pero además sin lugar a dudas. Es que a partir de ahí se tendrán que ganar otra vez la confianza, se tendrán que ganar otra vez el respeto, se tendrán que ganar otra vez todo lo que perdieron por su acción en Sevilla.
Bueno. El que la tiene más grande es Paco Gémez. Evidentemente se refiere a la cabeza. Claro. No, no vayáis a pensar.
Porque si además si fuera la selección, sabe que eso lo tiene perdido.
Rafa Nadal ha ganado al italiano Pognini en el Open de China.
Mira, hablando de.
Partido de cuartos de final. Le ha ganado en tres sets. Iba perdiendo Rafa 6-2 y 4-1. Y ha remontado para ganar dos sets seguidos. Es una victoria que le deja a un pasito de ser número uno. Si vence a Berdych en cuartos de en las semifinales y se mete en la final, pase lo que pase en la final, Rafa Nadal será número uno del mundo. Esta tarde comienza la Supercopa de baloncesto en Vitoria, las dos semifinales a las 7:10, Real Madrid-Bilbao, y luego a las 9:30, Barça-Baskonia. En el Gran Premio de Corea de Fórmula 1, entrenamientos libres, Hamilton ha sido el más rápido, Vettel el segundo, Fernando Alonso séptimo, a 7 décimas del más rápido. Va por detrás incluso de su compañero Felipe Massa. Y otra de motor, Marc Márquez, el niño prodigio del motociclismo, que lidera y parece puede ser este año campeón del mundo de MotoGP. Ayer estuvo en Radio Barcelona con los compañeros de la gradería y contestó a las quejas, a las declaraciones de Dani Pedrosa después del último Gran Premio, donde le acusaba más o menos de pilotar como un loco. Márquez.
No, bueno, al final respecto a su opinión, ¿no? Porque es un gran...
Bueno, al final respeto su opinión, porque es un gran piloto y seguramente en ese momento, en caliente, es normal decir lo que dijo. Además, en esa carrera, parte de sus opciones de ser campeón se le fueron. Y por eso respeto sus palabras, y las puedo llegar a entender, pero está claro que al final no las comparto.
Y les entiendo, pero al final hasta claro que no les comparteixo. Sinceramente es una cosa que me sorprendía, ¿no?
Sinceramente es algo que me sorprendería, pero al final los que deciden son ellos y a nosotros nos va a tocar respetar esta decisión, así que veremos lo que pasa el jueves.
Esa decisión, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa el dijous.
Vamos, que parece que sea sancionado o no, Márquez va a seguir pilotando igual y nosotros nos alegramos. Y una del contestador para empezar tiene que ver con la posible convocatoria de Diego Costa. Ha habido quien se ha sentido un poco contrariado porque un jugador no nacido en España pueda formar parte de la selección española campeona del mundo y de Europa. Bueno, pues que escuche esta reflexión.
Pues nada, un comentario para los listillos y los espabilados de taberna sobre Diego Costa. Están diciendo que España ha ganado 2 Eurocopas y ha ganado un Mundial sin ningún jugador no nacido en España. Pues no lo sé, es que estoy pensando, por ejemplo, en Marcos Senna, el que ha sido jugador del Villarreal, que me da la impresión a mí que no había nacido en Jaén.
No, no.
Que también creo que Donato, el jugador del Atlético y del Coruña, ha jugado en la selección española. Uh-huh. Y está un juvenil que anda por ahí, lo digo con todo el respeto, por supuesto, que se llama Alfredo Di Stéfano, ha jugado en la selección española.
Por ejemplo.
Así que no seamos más papistas que el Papa. Venga, chao.
En eso tiene razón. No seamos más papistas que el Papa. Y ojo con este Papa, que de papista nada. Empezamos. Vamos a empezar con el próximo, espero, número uno del mundo, Rafa Nadal, que ha ganado un partidazo al italiano Fognini, voy a decirlo bien, sí, que antes me he equivocado, sí. Fognini.
Al final la situación te ha llevado, cosa lleva a la otra.
Había perdido el primer set, iba 4-1, a punto del 5-1 abajo en el segundo, se ha puesto Rafa a carburar, pum, 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 ala. Miguel Ángel de Berraín, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas tardes.
Yo lo estaba viendo chungo, ¿eh?
Estaba chungo, estaba muy chungo porque Fognini juega muy bien al tenis, es un tipo que pega fuerte a la bola, que saca bien, que abre ángulos, que tira muy fuerte y que es absolutamente imprevisible. Pero también es verdad que toma muchos riesgos, muchísimos riesgos. Tira la bola siempre muy plana y cuando alguien te hace dudar, hay un momento que es el marcador, el mismo el que te hace dudar, ves que puedes ganar a Nadal, te entra el tembleque y Rafa ahí ya no perdona más.
Eso tiene que dar mucho canguelo, ¿no?
Claro,
ver que puedes
claro.
ganar a Rafa Nadal sí. te pone
nervioso, te pone las manos te empiezan a temblar y eso es complicado, las rodillas.
Así es, y entonces Rafa se echa para adelante, te aprieta el acelerador y ya el otro se encuentra contra las cuerdas, ya todo le sale mal, todo empieza a irle fuera y al final pues Nadal ha ganado 6-1 en el tercero, así que del 4-1 y bola para 5-1 que tuvo Fognini se fue al 6-4 y luego 6-1, por lo tanto semis mañana, 6:30 de la mañana. El chocolate con churros o la penúltima, lo que queráis. Así que...
yo prefiero el chocolate con churros.
Sí, pues ya lo estamos para eso.
La penúltima a las 6 de la mañana, mala señal.
No,
ya,
vamos a
imaginaros yo. Imaginaros yo, que estoy ya ni para la última.
Bueno, pues entonces a las 6:30 de la mañana con Berdych, y si gana ese partido, número uno del mundo, pase lo que pase luego en la final, ¿no?
Así es, ya la final se la podría saltar tranquilamente. Así que lo importante es que mañana juegue bien, sin ansiedad. No debe ponerse nervioso ni preocuparse, porque va a ser número uno sí o sí. O sea, por más que hagan los contrarios, él de aquí a final de año solo suma, mientras que los demás restan. Y por lo tanto, las matemáticas no engañan a nadie, por lo menos eso nos enseñaron en el colegio. Y las matemáticas ya decían en junio que iba a ser número uno, y va a ser número uno.
Un abrazo, Miguel Ángel.
Hasta luego.
Ya sabéis, mañana a 6:30, o la última o el chocolate con churros.
Que si el delantero tiene mucho teatro, que si ese ha visto muchas películas, que si el equipo tiene miedo escénico. Como ves, el fútbol y el cine están más cerca de lo que crees. Y más ahora que con Movistar Fusión, por 15 euros más al mes, además del cine y las series, te regalamos toda la temporada de fútbol.
¡Cómo mola!
Más para ti. Movistar.
En la cadena SER recorremos el mundo a vela.
Del agua de la piscina a la del mar, se está disputando la Copa del Rey de Vela en Mallorca, y todos los días hasta ahora os informamos de cómo va la cosa.
Pero bueno, las opciones de entrar en podio, la verdad que si mañana trabajamos fuerte y nos esforzamos al máximo, podemos estar ahí.
Vamos a echarle también un vistazo, como siempre, a la vela.
¿Qué te parece? Vamos a ir repasando las clasificaciones. Recordemos que quedan dos jornadas para que finalice esta Copa del Rey de Vela.
Pues eso, que nos gusta la vela y vamos a estar pendientes de esa regata.
Los lunes en Hora 25 de los Deportes, el viernes en Ser Deportivos y los sábados en Ser Aventureros. El mundo de la vela en la cadena SER. Información ofrecida por Movistar.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo.
Esta jornada con la quiniela, bote de 4 millones de euros.
Juega hasta el pitido final. Loterías y apuestas del Estado. 250 años cumpliendo sueños.
Hola, quería el menú 4, el de la cheeseburger que viene con el muñequito del guerrero inmortal.
¿Quiere que se lo haga gigante por muy poco?
No, por muy poco prefiero tener.
El Barça-Madrid, la Liga, la Copa, la Premier, la Europa League y todo el Mundial de Brasil.
Es que me hace ilusión.
Vale.
Mucho fútbol por muy poco. Hazte socio por solo 15,90 euros al mes toda la temporada. Y Gol Stadium de regalo. Gol Televisión.
Vamos con el asunto Diego Costa. Esta mañana con el seleccionador Vicente del Bosque ha estado nuestro compañero Javier Raez. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús Mario? Todos muy buenas.
Y después de las explicaciones de Del Bosque, ¿tú eres capaz de decir si Costa se ha comprometido ya con España o va a esperar?
Bueno, debe ser un pacto de caballeros, ¿no? Cuando dos comen, en este caso Del Bosque y Diego Costa, y le dice Diego Costa a Del Bosque que quiere jugar el Mundial con España, imagino que Costa será un caballero y que si mañana llama a Scolari, porque ojalá Dios no quiera, Fred o Hull se lesionan y le llama para el Mundial, le dirá, no, lo siento, ya no me has llamado antes, ahora voy con España porque he pactado con Del Bosque, ¿no?
Imagino... Bueno, también puede ser que le llame Scolari y él diga, espera un momento, y llame de Costa Del Bosque y diga, Del Bosque, que me llama Scolari, ¿qué le digo?
Claro, bueno, ha dicho Vicente Del Bosque que esto no significa, esta comida y esta idea, esta intención de la Federación Española, no significa que vaya a jugar el Mundial con España, que tiene que hacerlo bien, que tiene que demostrar que es un jugador que tiene que estar en ese Mundial. De momento sí lo ha demostrado, pero falta mucho para esa fecha, y por ahí puede venir el problema. Esperemos que no. Yo sí que me cabe esa pequeña duda, ¿no? No se puede certificar porque no puede jugar el partido oficial, porque Brasil ha hecho una treta, ¿no? En el fondo Brasil y Scolari, si quieren facilitar las cosas a Costa, le habrían dejado el transfer para que pudiera jugar ya con España. No lo ha hecho, ¿por qué? Lo sabrá Scolari, ¿no? Escuchamos lo que ha dicho en rueda de prensa Vicente del Bosque.
Bueno, yo creo que era necesario ese contacto, más allá que todavía ayer, cuando nosotros habíamos convenido esa entrevista, no sabíamos la contestación de FIFA, y fue una conversación muy agradable, muy amena, muy... un chico familiar, un chico noble, un chico bueno, totalmente alejado pues de ese Diego Costa agresivo de los partidos de fútbol, y estuvimos con una comida muy agradable, y yo creo que nos sentimos cómodos todos los que estábamos en la reunión y vimos las distintas posibilidades que teníamos, sin ningún compromiso por supuesto, pero que sí, que contábamos con él y que él estaba deseando venir a la selección española.
Y yo creo que la posibilidad es a esperar. A esperar y ya está, porque si Costa va a alguno de estos partidos oficiales con España, ya se cierra la puerta de Brasil.
Lo ocurre es que ya no quedan oficiales, Jesús.
Pues por eso no se va a cerrar ninguna puerta.
Correcto.
Eso es. Y cuando llegue el mes de mayo en la lista definitiva, se decide, pues, que estos no me quieren, estos me quieren. Pues
exacto,
ya está.
Exacto.
Está claro que Diego Costa quiere jugar el Mundial. Y que no lo puede jugar con Brasil, lo quiere jugar con España. ¿Que merece jugar el Mundial? Pues sí. ¿Que uno es de donde pasa y no de donde nace, quiere decir Vicente del Bosque? Pues de acuerdo, o sea, se ha hecho aquí como jugador en España. ¿Que es un chico familiar? Pero sí, pues, igual, pues sí, pero sí, también sí, ha liado.
Si Marcos Senna jugaba en el Villarreal y fue fundamental en la última Europa.
Bueno, Ibaka cuando se española de baloncesto.
Exacto. Y nadie se volvió loco. Y fue en el autobús y la gente decía Marcos Senna.
Y Juanito, hasta que alió era Juanito, ¿no? Luego era...
Ya estaba Pernilla, ya estaba mucha gente en la historia reciente de la selección española y no ha pasado absolutamente nada.
¿Novedades de la lista al margen del asunto Diego Costa para estos dos partidos?
Vuelven Piqué y después de la sanción, Busquets después de la lesión, también Mata, Juanfran Torres, 4 de Atlético de Madrid. Noticia, evidentemente, pero en ese 5 si hubiese estado Diego Costa. Las bajas de Alba, Cazorla, Torres, Thiago, Javi Martínez y Xavi Alonso. Y la novedad se llama Alberto Moreno, el lateral del Sevilla.
4 del Atleti. Gracias, Javi,
Un abrazo.
4 del Atleti.
Claro, eso dice en el momento de cada equipo.
Está la cosa como está. Bueno, vamos con la Liga. El convocatoria del Real Madrid para jugar mañana con el Levante. Ha dicho Ancelotti que, bueno, más allá de decir que no necesitan a Ozil.
Sí.
Que mañana otra vez muchos cambios.
Sí, que mañana va a haber cambios, que los que no jugaron el otro día en Champions va a volver a jugar. Yo le he preguntado si los cambios son porque no sabe quién es titular todavía, quién se lo merece o quién no se lo merece, o por rotaciones. Ha dicho que es una cuestión solamente de precaución para evitar lesiones, así que mañana tendremos por lo menos 3 o 4 cambios en la alineación. Entrarán Diego López, entrará Arbeloa, entrará Ramos, entrará por supuesto Isco, y ha dejado caer que a lo mejor puede entrar Morata. Ha dicho que sí, que podía ser titular perfectamente mañana. A lo mejor es el momento para hacer el cambio de delantero centro. Van 21 convocados, es decir, todos menos los lesionados. Bale y Xavi Alonso. Hoy no ha estado entrenando con el resto de sus compañeros coentrado, y es que tiene un problema estomacal. Este sí, no como el de Casemiro, sino que anoche tuvo un problema estomacal. Hoy ha estado en el gimnasio, pero está disponible, está en la convocatoria, así que mañana podría jugar también contra el Levante, que no se concentran hoy. Vuelven a concentrarse en el día, mañana a las 10:30 citados en Valdebebas, y de allí viaja a Valencia para enfrentarse a la...
El líder juega con el Valladolid en el Camp Nou. La convocatoria del Tata Martínez. Sique Rodríguez, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No está Messi, por supuesto, y sigue sin estar Puyol, ¿no?
Exacto, van todos los disponibles, excepto Oyer, que es el tercer portero. 18 convocados para mañana, faltan, como dices, los lesionados, que son Messi, Puyol, a quien se le espera para después del partido contra Osasuna, es decir, en la previa del Barça-Madrid. Tampoco están Mascherano y Jordi Alba, que siguen lesionados, ni Cuenca y Afelay, que aunque la gente ni se acuerde, aún son del Barça.
¿Se ha enfadado mucho el Tata con la prensa? ¿Luego nos lo cuentas o...? Lo normal solo.
No, tira de ironía.
¿Qué dice?
Bastante.
Que la prensa solo busca problemas, ¿no?
Tira de ironía bastante, y me da la sensación de que habla mucho con Sandro Rosell, porque utiliza términos, utiliza expresiones que sé que Rosell dice en privado y que alguna vez incluso ha dicho en público. Si quieres, después lo escuchamos. Hoy ha hablado de las crisis periódicas que se tienen que vivir en el Barça, haciendo referencia pues a los debates sobre el estilo futbolístico que se han hecho en estos últimos días.
Hubiera sido buen amigo de Mourinho, fíjate. Sí.
Gracias, Sique.
Hasta ahora.
Estamos hablando de los partidos de mañana, pero no vamos a olvidarnos que hoy hay dos partidos. Hoy hay dos partidos de Liga y son partidos interesantísimos. Por ejemplo, en el Villarreal-Granada, y tenemos al Villarreal en puesto de Liga de Campeones. Diego García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Buenas tardes.
Viernes 8 de la tarde, el Madrigal a tope, ¿no?
Sí, bueno, no vayas a reventar hasta el Madrigal. No, te tengo que decir que ha dejado fuera de la lista Marcelino al paraguayo Hernán Pérez, al brasileño Gabriel, que por cierto ya es el cuarto central, lo ha reconocido el propio Marcelino. Ha metido a Moy Gómez en la convocatoria, dice que es por tema de rotaciones, hoy no le toca a Hernán, le toca a Moy, y Farinós sigue lesionado. No saben el tiempo de su regreso, así que veremos cuándo vuelve.
¿Cuántos años tiene ya Farinós?
Un puñado.
Post 37.
Es que con 37 no se recupera uno lo mismo que con 21, eso es evidente, ¿no?
Tú que tienes 48, lo sabes bien.
Por eso te digo.
Bueno, el Granada de Lucas Alcaraz no va a poder contar con los lesionados Reci y Dani Benítez, ni tampoco, por supuesto, con Piti, que ya lleva lesionado hace varias semanas. Y Alcaraz va a subir las bajas de Reci y Benítez con el argelino Yebda, que vuelve, y el lateral chileno Matías Campos. Cuarto es el Villarreal, duodécimo el Granada. A las 8, Madrigal. Pita al colegiado, catalán Hernández Hernández.
Marcelino en la grada, que lo verá más tranquilo, seguramente.
Sí.
Gracias, compañero.
Un abrazo, Gallego.
Y luego a las 10, buena hora también de un viernes, Málaga-Osasuna. Enrique Aparicio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Suster ha dicho algo de lo de los horarios, porque seguramente tiene un punto de vista muy interesante.
Pues textualmente ha dicho que le gusta la hora, porque así no se ve lo mal que está el campo, y que incluso lo podrían maquillar con un spray verde.
Ahí está, enorme. Cada uno, cada loco con su tema. Le pregunto por la hora, pero lo suyo era el campo, ¿no?
¿Qué tal? La relación de Suster con el jardinero de la Rosaleda, ¿cómo está?
Sí, sí, no, dice que está bien, que no va a estar peor que otro día. O sea, que ya con eso se conforma el hombre. No podrá contar con Anderson, que es la única baja que tiene por lesión. La novedad es Juanmi, que por primera vez el canterano entra en una lista. No está Wellington, que hace un mes que se lesionó, que tiene ya el alta médica, pero no ha logrado incluirlo porque no lo estimaba conveniente. Quien sí va a jugar titular va a ser Ángel Eric, que con un golpe en el pie viene arrastrándolo hace varias semanas y será titular. Y Schuster también ha dicho que Roque Santa Cruz será el delantero referencia y dejará en el banquillo al Handawi. El césped muy mal. Y en cuanto a los Osasuna, espera mejorar su imagen y dar la sorpresa a la Rosaleda. Recordemos que ha ganado un partido al Elche y ha perdido 6 y cuenta Javi Gracia con 6 bajas. 5 por lesión, Flaño, Echaide, Loé, Torres y Nino, y una por sanción, Álvaro Cejudo.
Muy bien, gracias Enrique, un abrazo.
Un abrazo.
Antes de que empiece la jornada de fútbol, habrá empezado en Vitoria la Supercopa de Baloncesto, que hoy comienza la competición oficial del baloncesto con esas dos semifinales, el Real Madrid primero ante el Bilbao Basket y luego el Barcelona con el Baskonia. Y allí se ha ido Xavi Seisó. Hola Xavi, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús.
Estarías echando menos el baloncesto después del europeo, ¿no? ¿Cuántos días de vacaciones has tenido?
Bueno, nada, uno o dos, ahí, poca cosa, ya vendrán, ya.
Bueno, ya son más de lo que deberías.
Bueno, más de lo que deberías. ¿El Madrid favorito?
Sí, yo creo que sí. Esta es una competición en la que, como cada año, el que la gana saca pecho y los que la pierden dicen que es pretemporada, ¿no? O sea, más o menos como el fútbol, el Madrid defiende el título. Quizá pues ha tenido más conjunción en sus jugadores, pero bueno, ahí está el Barcelona también. Yo creo que la semifinal entre el Baskonia y el Barcelona de las 9:30 va a ser quizá algo más equilibrada. El Real Madrid sale más favorito frente al Bilbao Basket. Por cierto, no va a empezar a las 7, sino a las 7:10. Son cosas estas de de las transmisiones, de las televisiones y tal. Pero bueno, el Real Madrid va a debutar Burusir, va a debutar en competición oficial este año Salem Merji. Bueno, en fin, 5 nuevos del Barça, muchas lesiones en el equipo de Baskonia, el Bilbao pensando quizá más un poco en el partido de la NBA del domingo. Bueno, vamos a ver, empieza el espectáculo y hay que empezar a ver a los equipos.
Muy bien, Xavi, lo contamos. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Es lo que tiene el deporte en estos tiempos, ¿no? Un viernes y hay dos partidos de baloncesto, Juan, los equipos más grandes de
la Liga,
y dos partidos de fútbol de Primera División. Tenemos que acostumbrarnos, ¿no?
A que le gusta el deporte, la verdad es que está encantado con
esto. Además, en este programa hay un compromiso este año por todos los deportes, no solamente... Fútbol está bien, pero luego hay que hablar de baloncesto, hay que hablar de tenis, hay que hablar de Fórmula 1.
Y los deportes importantes.
Y hay que hablar de vela.
De los deportes importantes. Hay que hablar de la vela.
España es uno de los países más potentes en el mundo de la vela.
¿Así?
Pues estamos nosotros, Nueva Zelanda, Estados Unidos.
La Pedroñera,
los italianos un poco más y ya está. Y aquí todos los viernes vamos a dar algo de vela porque, Jorge, tenemos cosas importantes,
sí,
¿no?
Es que justo en un año comienza la vuelta al mundo a vela, lo que para nosotros hemos conocido como la Volvo Ocean Race. Sale de Alicante por tercera vez consecutiva y en esta primera etapa, por ejemplo, se van a ir hasta Ciudad del Cabo, de Alicante a Ciudad del Cabo, que se tarda nada. En dos minutos estás ahí, sí. De momento ya hay dos equipos inscritos de forma oficial. Uno de ellos ya te digo que es mi favorito, el Team SK sueco, íntegramente formado por mujeres. No, es la cuarta vez en la historia que hay un equipo íntegramente formado por mujeres.
Será vuestro. Yo voy con el español.
Bueno, es que de momento no hay equipo español, pero bueno, se espera que sí que haya. Se van a recorrer 39.379 millas, que como bien sabéis, porque hemos hablado de ello, son 73.000 kilómetros, prácticamente dos vueltas al mundo. Terminará en Göteborg. La presencia española, como os decía, estamos esperándola. Recordamos que el Telefónica quedó cuarto en la última edición. Y bueno, van a pasar por Abu Dhabi, por Sanya, por Auckland, por Itajaí en Brasil, por Newport, por Lisboa, por Lorient. Y analizaremos pues cada una de las etapas con los doldrums, los 40 urgentes, los 50 huyantes, todo.
En un año la Volvo Ocean Race, aunque a alguno le parezca increíble, durante esos días, los días de la salida de la Volvo, Alicante será centro mundial de la noticia. Y nosotros estaremos ahí para contarlo. 3:30 Ser Deportivos.